desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registró el martes un nuevo récord diario de muertes por COVID-19 al contabilizar otros 3.780 decesos. Argentina cierra por completo sus fronteras terrestres y restringe vuelos internacionales para frenar la llegada de las variantes de la COVID-19 y enfrentar la nueva escalada de contagios. Datos no fueron entregados a los investigadores de la Organización Mundial de la Salud que viajaron a China para investigar los orígenes de la epidemia de coronavirus, dijo el martes el director general de la OMS. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Brasil registró el martes un nuevo récord diario de muertes por COVID-19 al contabilizar otros 3.780 decesos para llevar el total de víctimas fatales debido a la enfermedad en el país a 317.646, según datos del Ministerio de Salud. El máximo anterior de muertes para un periodo de 24 horas se había registrado el viernes pasado, cuando se notificaron 3.650 fallecimientos. Además, también fueron contabilizados el martes 84.494 nuevos casos de coronavirus, con lo que el total de infecciones confirmadas en el país sumando 12.658.109, de acuerdo al Ministerio. Argentina cierra por completo sus fronteras terrestres y restringe vuelos internacionales para frenar la llegada de las variantes de COVID-19. La información en detalle nos presenta Advent Tambun. Adelante, Advent.
A pesar de haber empezado la campaña de vacunación, el brote de coronavirus sigue siendo amenazas para los países de América Latina. Chile y Paraguay han tomado una estricta medida para empezar el confinamiento en estos días de la Semana Santa para evitar la movilidad de la gente. Mientras tanto, Argentina ha puesto una restricción de la entrada desde extranjero a su territorio. El gobierno de Alberto Fernández anunció una comunicación oficial el sábado 27 de marzo de 2021 sobre la restricción para entrar al país. Las fronteras de Argentina están cerradas al turismo desde el día que se publicó el informe. Todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo. Además, serán suspendidos los vuelos regulares hasta nueva decisión proveniente de Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así también de los países vecinos Chile, Argentina y México. Argentina limita los ingresos al territorio en avión a través de los aeropuertos internacionales de Ezeiza y San Pedro, ambos en la provincia de Buenos Aires, y el aeropuerto Jorge Newbery de la capital. También es posible acceder al país en barco a través del puerto de la ciudad de Buenos Aires, terminal Buquebus. Los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar al avión con destino a Argentina. Además, deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día del ingreso. Los testeos estarán a cargo del pasajero. Todas estas medidas tomadas para reducir la propagación de virus, sobre todo por las nuevas cepas que tienen un alto nivel de contagio. Hasta el día de hoy, el coronavirus ha infectado a 2.3 millones de argentinos y más de 55 mil muertes. En cuanto a la campaña de vacunación, Argentina, el país de 45.5 millones de personas, solo ha aplicado 3.6 millones de dosis, donde solamente menos de 700.000 personas han recibido las dos inyecciones necesarias.
Datos no fueron entregados a los investigadores de la Organización Mundial de la Salud que viajaron a China para investigar los orígenes de la epidemia de coronavirus, dijo el martes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales pidieron inmediatamente a China que otorgue pleno acceso a expertos independientes a todos los datos sobre el brote original de fines de 2019. En su informe final, redactado conjuntamente con científicos chinos, un equipo dirigido por la OMS que pasó 4 semanas en Wuhan y sus alrededores en enero y febrero dijo que el virus probablemente se había transmitido de los murciélagos a los humanos a través de otro animal y que una fuga de laboratorio era una causa extremadamente improbable. Uno de los investigadores del equipo ya había dicho que China se negó a dar datos brutos sobre los primeros casos de COVID-19 al equipo dirigido por la OMS, lo que podría complicar los esfuerzos por comprender cómo empezó la pandemia mundial. Varias personas que huían del conflicto en Myanmar pudieron cruzar la frontera con Tailandia el martes para recibir tratamiento médico. Tailandia brinda atención médica en la frontera con Myanmar. Varias personas que huían del conflicto en el país vecino fueron autorizadas a entrar en territorio tailandés para recibir atención médica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia negó tener cualquier política de rechazo a los refugiados tras rumores de que el país estaba enviando de vuelta a la mayoría de los que escapan de Myanmar. Fuertes enfrentamientos estallaron en el fin de semana cerca de la frontera entre los dos países, entre el ejército de Myanmar y combatientes de la fuerza de minoría étnica más antigua del país. Este grupo se habría refugiado en una caverna del bosque para escapar de los ataques aéreos de los militares. Las matanzas de los últimos días a manos de las fuerzas de seguridad birmanas han llevado el número de muertos desde el golpe de estado del 1 de febrero por encima del medio millar, mientras la violencia continúa con nuevos incidentes anoche en un distrito de Rangún. Según las estadísticas publicadas por la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos de Birmania, el número total de fallecidos por la represión policial y militar ha alcanzado los 510, incluidos 14 este lunes. Varios medios locales y vecinos informan de una brutal represión de los uniformados la noche de lunes en el distrito de Dagonsur, en la antigua capital, aunque todavía no hay un número claro de víctimas. la AAPP ha registrado de momento la muerte de dos hombres en esos incidentes, uno de ellos de un tiro en la cabeza, pero podría haber más fallecidos según varios testimonios recogidos en las redes sociales, donde desde esta mañana circulan las imágenes de un cuerpo completamente calcinado, presuntamente por las fuerzas de la Junta Militar. La represión sobre las protestas se ha sumado en los últimos días. El bombardeo aéreo de la región controlada por la guerrilla de la etnia Karen cerca de la frontera con Tailandia, a donde han huido miles de personas por miedo a los ataques. Según la red de apoyo a la población Karen, los ataques con bombas y aviones de combate se produjeron durante el sábado y el domingo, mientras que ayer el fundador de la ONG Free Burma Rangers, David Obang, afirmó a EFE que los aviones birmanos volvieron a atacar la zona durante la mañana de lunes. En este ataque resultó herido un niño de 2 años y medio que fue golpeado en la cara y en una oreja por varios trozos de metralla de una de las bombas mientras estaba sentado en el regazo de su padre, que murió en el alto al ser golpeado en la cabeza por trozo del artefacto. Los gobiernos de Japón e Indonesia trabajarán juntos para restaurar la economía que se ha desplomado debido a la crisis de COVID-19, una de las cuales es mediante el apoyo a una cadena de suministro de varios niveles. En una reunión bilateral con el canciller de Indonesia, con la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Tokio el lunes, el canciller Motegi Toshimitsu afirmó que Japón ha brindado asistencia a empresas japonesas para expandir sus bases de producción. Motegi también expresó su deseo de seguir contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo de recursos humanos en Indonesia, plan que fue bien recibido por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. Además, como se transmitió a través de una declaración escrita de la Embajada de Japón en Jakarta el martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi, transmitió un plan de asistencia japonesa para adquirir cadenas de frío o cold chain por valor de 400 millones de yenes, alrededor de 52 mil millones de rupias, para que Indonesia maneje el brote de COVID-19. Además, los dos ministros de Asuntos Exteriores coincidieron en la necesidad de que las vacunas se distribuyan en todo el mundo de manera justa para acabar con el brote de COVID-19, y para eso es muy importante continuar la cooperación internacional. El gobierno de Indonesia y la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés, están construyendo nuevas colaboraciones para acelerar el programa de transición energética, el desarrollo sostenible y fortalecer la recuperación económica del impacto de la crisis COVID-19. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Arifin Tasrif, y el director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, anunciaron el martes la cooperación en el sector de transición energética como el esfuerzo de Indonesia para llevar a cabo una transición energética. Citado del sitio web del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Jakarta el martes, esta cooperación aumentará la colaboración entre Indonesia y IEA para superar los desafíos energéticos que están surgiendo actualmente tanto en Indonesia como a nivel internacional. Esta cooperación también es un marco para apoyar el desarrollo de políticas, acelerar la transición energética de Indonesia y movilizar el compromiso político de alto nivel. Además, la cooperación también permite a Indonesia y la IEA crear nuevas asociaciones y lanzar nuevos flujos de trabajo para respaldar el liderazgo de Indonesia en el sector energético a nivel internacional. Desde 2015, la IEA ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno de Indonesia, y el programa de transición de energía limpia de la IEA ha fortalecido este compromiso. Con el apoyo de este programa, Indonesia priorizará el sector de energía nueva y renovable y la tecnología de energía limpia en 2021 y creará una nueva hoja de ruta energética nacional. En 2022, Indonesia ocupará la presidencia del G20 y en 2023 Indonesia se convertirá en la presidencia de la ASEAN. Durante este periodo crítico, el liderazgo de Indonesia en el mundo internacional, la clave principal que debe garantizarse es garantizar que las economías de todo el mundo se levanten inmediatamente de la crisis del COVID-19 de una manera sostenible y resiliente. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha expresado su apoyo al inicio de una alianza entre Indonesia y la IEA para supervisar la transformación hacia energías limpias y renovables. A partir de 2021, esta cooperación apoyará el proceso de transición energética y la modernización de la economía indonesia, incluida la mejora del sistema eléctrico, el uso de la energía nueva y renovable, la implementación de la eficiencia energética y el fortalecimiento de la inversión energética. Esta cooperación tiene como objetivo avanzar en 2021 para aumentar el apoyo de la IEA y la comunidad internacional a las ambiciones de Indonesia. Esto estará respaldado por la posición de la IEA en el G20, que le permitirá apoyar a Indonesia para que se convierta en presidente del G20 en 2022. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre esperando la actitud evaluadora de la ASEAN ante la crisis de Myanmar. Cientos de birmanos han muerto como resultado de una acción militar en respuesta a los sentimientos antigolpistas. Los informes dicen que más de un centenar de civiles, incluidos niños de 7 años, murieron como resultado de acciones indiscriminadas de las fuerzas de seguridad. La gente del país de las mil pagodas comenzó a huir de su país. Myanmar se está volviendo cada vez más caótico. ¿Cuál es la solución? ¿Es posible esperar que la ASEAN actúe? el presidente Joko Widodo instó al actual presidente de la ASEAN a que celebre una reunión de alto nivel de la ASEAN para discutir la crisis de Myanmar. En nombre de Indonesia, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó que Indonesia condena enérgicamente la acción militar en el manejo de protestas y la muerte de más de 100 personas en un día. La pregunta entonces es si la ASEAN tomará medidas significativas contra Myanmar, que es uno de sus miembros. Se pueden ver al menos dos cosas en la posible acción de la ASEAN. El primero es en la perspectiva colectiva y el segundo es la actitud de cada miembro. Colectivamente, los países miembros de la ASEAN están sujetos al principio de no intervención en los asuntos internos de sus miembros. Los asuntos internos son sus respectivos asuntos en los que los países miembros de la ASEAN no pueden interferir. Las dos actitudes de cada miembro con respecto a la crisis de Myanmar provocada por el golpe militar también pueden obstaculizar los esfuerzos de la ASEAN. Como se sabe, representantes de Vietnam, Laos y Tailandia asistieron a la ceremonia de conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas celebrada por el líder del golpe militar, el general Minh Aung Hlaing. El llamado de Indonesia a una reunión de alto nivel con el apoyo de Malasia, Singapur y Filipinas se enfrenta al hecho de que Vietnam, Laos y Tailandia están presentes en el aniversario de las Fuerzas Armadas de Myanmar. De hecho, se necesita la asertividad de la ASEAN hacia Myanmar más que una narrativa normativa debido al principio de no intervención. La ASEAN y cualquier país también pueden implementar el principio de responsabilidad de proteger o la responsabilidad de proteger reconocida por las Naciones Unidas. Los pasos de la ASEAN que se basan firmemente en los principios de la ONU pueden ser un paso estratégico para los propios intereses de Myanmar. La medida puede proteger a Myanmar de intervención de los principales países del continente asiático, a saber China, Rusia, así como Estados Unidos. La interferencia de los grandes países en un contexto de competencia por influencia hará que un país golpeado por una crisis se adentre más en la camiseta y la posibilidad de una guerra civil. Siria es un ejemplo. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 31 de marzo los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de marzo de 1966. Fue lanzada hacia la Luna la nave soviética Luna 10. La Luna 10 o Lunik 10 fue una nave soviética no tripulada del programa espacial soviético que se lanzó el 31 de marzo de 1966 hacia la Luna. La sonda entró exitosamente el 4 de abril del mismo año en una órbita selenocéntrica. Luna 10 recibía suministro eléctrico de baterías y funcionó durante 460 órbitas lunares y 219 transmisiones de datos por radio hasta el 30 de mayo de 1966. Los parámetros de la órbita lunar que describió la sonda eran 350 multiplica 1017 kilómetros, la inclinación de 71,9 grados del plano ecuatorial lunar. Los instrumentos científicos consistían en un espectrómetro de rayos gamma para el rango de energías de 0,3 a 3 MeV, un magnetómetro triaxial, un detector de meteoritos, instrumentos para estudiar el plasma solar y las emisiones de infrarrojos de la Luna y también la radiación en el ambiente cislunar. También realizó estudios gravitacionales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 31 de marzo de 1596. Nació el padre de filosofía moderna, René Descartes. En este día de 1596 nació el filósofo erudito y matemático René Descartes. Por sus ideas pioneras y por quebrar con la hegemonía de la tradición filosófica aristotélica, es denominado frecuentemente como el padre de la filosofía moderna. Descartes falleció durante un exilio autoimpuesto en el año 1650. Es recordado como uno de los filósofos más innovadores de la era postclásica y además como el hombre que introdujo los símbolos algebraicos A, B y C para representar números conocidos, X, Y, Z para representar números desconocidos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tersipu malu, tak berani untuk menyapamu. Takut tahu kau mengarah padaku dan kau katakan padaku kau merasa kan adanya sesuatu dan bolehkah aku inginku untuk mengenalmu. Ku tersenyum mengiyakan maumu dan kau meminta tanganku. Sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Kau membuatku seakan lupa waktu dan di saatku berdua hanya bersamamu. Takkan mau
lepasmu dariku dan kau selamanya denganku. Oh, sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Oh, setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia. Se encuentra en el top 10 de los países líderes en realizar la vacunación contra COVID-19. El presidente general de la compañía PT Bio Farma, Onesti Basir, dijo que Indonesia está incluida en la lista de los 10 países líderes del mundo que han vacunado a sus ciudadanos. Onesti Basir, en una reunión de trabajo con la Comisión 6 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el lunes, explicó que el 27 de marzo de 2021 se habían administrado 10,4 millones de dosis de vacuna al público. Según esta explicación, Indonesia ocupa el noveno lugar detrás de Estados Unidos, China, India, Gran Bretaña, Brasil, Turquía, Alemania y Rusia. Bajo Indonesia están Francia, Israel, Italia y los Emiratos Árabes Unidos. Según Onesti Basir, la posición de Indonesia es incluso mejor que la de varios países de Europa. Añadió que Indonesia debe mantener esta posición y continuar aumentando la velocidad de la vacunación porque la mutación del virus también sigue en aumento. Onesti dijo que el logro de la velocidad de vacunación de COVID-19 en Indonesia está respaldado por la disponibilidad de suministro de vacunas. Además de haberse comprometido desde hace mucho tiempo con varios desarrolladores de vacunas, Indonesia también se ha convertido en un país que ha realizado ensayos clínicos de la vacuna COVID-19. Según Onesti Basir, esta velocidad determinará cómo Indonesia puede lograr la inmunidad colectiva en unos 15 meses. De hecho, se espera que pueda ser más rápido. Los logros de Indonesia con respecto a las vacunas hasta ahora, según Onesti, se deben al compromiso del gobierno de suministrar vacunas. Onesti dijo que varias instituciones han contribuido a este logro, desde el Ministerio de Salud, la Agencia Supervisora de Alimentos y Medicamentos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el Ministerio de Empresas Públicas. Además, Onesti explicó que Indonesia ha asegurado la mayoría de las necesidades de vacunación de 426 millones de dosis de vacuna para 2021. El gobierno de Indonesia, a través de Bio Farma, ha firmado contratos para comprar materias primas para vacunas y vacunas terminadas con varios desarrolladores de vacunas por un total de 329,5 millones de dosis. Su equipo es optimista de que se cubrirán las necesidades de vacunas. La mayor parte se hará en 2021. Se espera que para el primer trimestre de 2022 todo esté terminado. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kau malu menunggu diri ini, ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana akan ku hiraukan bila bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu? Sedang antara kita saling
tahan lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Hoy le presentamos es Gempol Pleret, una culinaria tradicional de Solo. Oyente, es Gempol Pleret es una de las delicias culinarias legendarias de Solo porque ya no hay muchos comerciantes vendiéndola. Pero no tienes que preocuparte si ya estás en Solo y quieres degustar esta culinaria tradicional. Aunque es un manjar culinario popular en Solo, en ciertos lugares todavía hay comerciantes que venden este es Gempol Pleret, como en el mercado de Gede, el mercado de Lavean y en el campo de Manahan. Algunos lo llaman bebida a es Gempol Pleret por su refrescante presentación. Pero también hay quienes lo llaman comida porque se llena cuando se disfruta. Los ingredientes básicos de esta bebida típica son la harina de arroz y la harina de arroz glutinoso. Para hacer es Gempol Pleret, primero tenemos que remojar la harina de arroz. Luego se le da forma de pequeñas bolas como albóndigas y luego se cuece al vapor. Por eso algunas personas llaman al gempol como albóndiga de arroz porque es redondo, hecho de arroz y su color es blanco. Según la historia, gempol proviene de la palabra jempol porque usa los dedos. Pleret también se hace con harina de arroz que se convierte en masa y luego se forma en láminas delgadas que se asemejan a wonton. Posteriormente también se cuece al vapor hasta que esté cocido. Finalmente, para la presentación en un cuenco mediano, se agrega el gempol pleret con leche de coco que está hecha a base de leche de coco fina y azúcar. Puede agregar hielo raspado o cubitos de hielo que se rompen en trozos pequeños. Como variación también puede agregar trozos de jaca o cinta de arroz pegajoso verde. Por un tazón de es Gempol Pleret solo tienes que pagar 5.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. Es bastante asequible, ¿no? Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con es Gempol Pleret, una delicia culinaria tradicional de Solo, Jawa Occidental. Nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos.
Detiklah terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu. Saatnya sementara menjadi selamanya kau tak perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Ahora vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es lingkungan rumah o el entorno doméstico. Dari una conversación de muestra titulada Sampai Berjumpa Lagi. Sampai Berjumpa Lagi, que significa hasta la vista o hasta luego. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y Boris. Boris es el nuevo vecino de Kevin. Boris pronunció una frase para terminar la conversación.
Sampai berjumpa lagi, Kevin.
Sampai berjumpa.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy. Lo diré dos veces y puedes repetir después de mí. Berjumpa, berjumpa, que significa encontrarse. Sampai berjumpa, que significa hasta la vista. Sampai berjumpa lagi, que significa hasta luego. En la conversación escuchas la frase Sampai berjumpa lagi Kevin. Sampai berjumpa lagi Kevin. Que significa hasta luego Kevin. La frase Sampai berjumpa lagi
sampai berjumpa lagi. Se suele usar como una expresión de despedida. Esta expresión también contiene la esperanza de que los dos personas que están hablando, Boris y Kevin, puedan volver a encontrarse en otro momento. Por ejemplo, sampai berjumpa lagi Kevin. Sampai berjumpa lagi Kevin, que significa hasta luego Kevin. También podemos usar otras expresiones, por ejemplo, sampai nanti, que significa nos vemos más tarde, y sampai besok, que significa hasta mañana. Estas dos expresiones pueden usarse como despedida. Otros ejemplos en una conversación. Boris le dice a Kevin, sampai nanti Kevin, sampai nanti Kevin. Kevin le responde, sampai nanti, que significa hasta luego. Boris le dice a Kevin, sampai besok Kevin, sampai besok Kevin, que significa hasta mañana Kevin. Kevin le responde, sampai besok, que significa hasta mañana. Los indonesios rara vez dicen selamat tinggal para decir adiós. Las pedidas que se entregan suelen contener la esperanza de reencontrarse, aunque no estén seguros de volverse a encontrar. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos otra vez la conversación.
Sampai berjumpa lagi, Kevin.
Sampai berjumpa.
Este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación presentamos una canción de la regencia de Minahasa, Sulawesi del Norte, titulada O Inani Keke. La letra de la canción O Inani Keke es un diálogo entre un niño y su madre. El hijo le preguntó a su madre a dónde iba. Su madre respondió que iba a Manado a comprar pastel. Después de que la madre llegó a casa, el niño pidió un pastelito. Sin embargo, según la madre, el pastel estaba terminado porque el niño lo acababa de pedir. Bueno, oyentes, aquí la canción O Inani Keke de Nova Sondak.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.